En Sin Distancias dirigimos ahora nuestra mirada hacia la antropología. La inmigración es un fenómeno que ha ido adquiriendo una importancia creciente en nuestro país. Hoy vamos a poder escuchar las reflexiones de dos antropólogos expertos en inmigración, Raúl Sánchez Molina, profesor de la UNED, y Ubaldo Martínez Veiga, que ha sido catedrático de Antropología Social en la UNED y en la Universidad Autónoma de Madrid. Martínez Veiga, en su dilatada carrera antropológica, ha sido profesor visitante de distintas universidades extranjeras en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, donde trabajó con Marvin Harris. En su larga trayectoria como investigador ha abarcado diversos campos, como la ecología política, que le llevaría a publicar obras como Antropología Ecológica, Cultura y Adaptación, y la ecología cultural de una población de agricultores. También ha investigado sobre antropología del trabajo en su libro El otro desempleo, la economía sumergida y sobre los orígenes de la discriminación laboral de la mujer. Con el aumento de poblaciones inmigrantes en España, el profesor Ubaldo Martínez Veiga inicia los estudios antropológicos sobre procesos migratorios, racismo y exclusión social en nuestro país. De sus investigaciones se publican artículos y libros como Pobreza, segregación y exclusión espacial, Elegido, discriminación, exclusión social y racismo, o Inmigrantes africanos, racismo, desempleo y pobreza. Pero es mucho mejor escuchar la propia voz de los protagonistas.
Hoy tenemos el honor de contar en este programa que dedicamos a la antropología y migraciones en España con la participación del profesor Ubaldo Martínez Veiga, al que agradecemos profundamente su participación en este programa radiofónico. Así que Ubaldo recibe nuestra más afectuosa bienvenida y nuestro agradecimiento por aceptar participar en este programa de radio. Ubaldo, tu carrera antropológica se inicia prácticamente de la mano del célebre antropólogo estadounidense Marvin Harris en Columbia University, en un periodo en el que la disciplina en España comenzaba prácticamente a despegar. ¿Qué te aportó trabajar con Marvin Harris durante la década de 1970 y cuáles consideras que fueron sus aportaciones más importantes para la antropología en España, que en aquel entonces comenzaba a institucionalizarse?
Bueno, mi llegada a Columbia University, que era donde estaba Marvin Harris, representó para mí un cierto choque, incluso digamos cultural, ¿no? Es decir, yo me había movido aquí en ambientes fundamentalmente de la filosofía, porque yo había estudiado antropología dentro de la filosofía. Y entonces, al llegar allí, me encontré en un ambiente absolutamente nuevo, en donde se podía incluso pues ver las figuras centrales de la historia de la antropología después. Por ejemplo, me acuerdo mucho la presencia de Margaret Mead, que estaba al lado mío en otro despacho, y otra gente, como podía ser Konrad Arensberg, Morton Freed, todo ese tipo de gente. Entonces, me causó pues una especie de choque. La presencia, mi trabajo con Marvin Harris me sirvió de muchas cosas. La primera cosa que me llamó mucho la atención y que me impactó mucho fue su insistencia en la necesidad de observar la realidad, es decir, lo que es el trabajo de campo de alguna manera. Marvin estaba muy interesado en aquel momento en que lo fundamental dentro del trabajo de campo era observar las actuaciones de los hombres, y entonces él tenía un proyecto en uno de los barrios más duros en aquel momento del Bronx, que era Bedford-Stuyvesant, en donde él estudiaba una serie de familias pobres, su comportamiento, su actividad económica y todo ese tipo de cosas. Y entonces, aunque yo realmente ya no entré en el equipo como investigador, porque ya estaba hecho el equipo y ese tipo de cosas, yo iba frecuentemente a trabajar con alguno de los estudiantes, sobre todo había una señora mayor, se llama Ana Luz de Javenón, que estaba haciendo el estudio y que me ayudó mucho a empezar a iniciarme realmente en lo que era el trabajo de campo. Esto me sirvió mucho. Por otra parte, desde el punto de vista teórico, Marvin Harris en aquel momento era una figura central en la antropología americana, en donde, bueno, pues él estaba en toda la discusión. Marvin Harris era un hombre muy discutidor, era un hombre muy polémico y que tenía un éxito inmenso, y entonces vivía un poco pues en una situación continua no digamos de conflictos, sino de discusiones continuas con sus colegas y todo ese tipo de cosas, porque él estaba defendiendo, bueno, pues realmente lo que era el materialismo cultural, y lo estaba defendiendo de una manera muy fuerte ante los posibles ataques de otros autores de la antropología, ¿no? Además de esto, Marvin Harris había hecho un trabajo, porque siempre se ha pensado que Marvin Harris es una figura fundamentalmente que tiene una importancia teórica o ideológica. Marvin Harris había hecho un trabajo de campo enormemente importante en Brasil, y tiene un libro muy famoso que se llama Town and Country in Brasil, y empezó a hacer sus estudios sobre la raza. En ese momento, Marvin Harris tiene un libro sobre la raza, Patterns of Race in the Americas, que es un libro fundamental, donde hace una serie de contribuciones básicas que la gente a veces se ha olvidado. Toda esta idea de que una gota de sangre negra, en el caso de los Estados Unidos, te producía un fenómeno de hipodescendencia. Y esto es una idea que después se ha admitido por toda la gente. O sea, que tenía mucha importancia. Bueno, entonces todo este tipo de cosas a mí me enseñaron pues mucho, pues cosas, me abrieron unos horizontes que yo no tenía, etcétera. Y por último, en el caso de Colombia, en aquel momento había un seminario fundamental que era de ecología cultural, que era un seminario que había organizado por primera vez Carl Polanyi, el famoso Polanyi, de que todos conocemos, y que, bueno, después él se había marchado, Polanyi se había marchado a Canadá, después se muere, y había quedado, pues, aunque Polanyi no era realmente un antropólogo, sino que era un economista, había quedado en manos de los antropólogos, digamos, de alguna manera. Y entonces fue un seminario que dirigió un cierto tiempo Marshall Salins, después que dirigió Morton Fried, y que cuando yo estaba allí lo había dirigido Marvin Harris. Entonces eran unos seminarios que había todas las semanas, eran unos seminarios muy polémicos, muy interesantes, en donde había una asistencia casi masiva del departamento. Y a mí eso me enseñó mucho más que todos los libros que había leído. Como consecuencia de esta relación con Marvin Harris, yo estuve desde el año 75, 76 y parte del año 77 en Columbia University. Entonces, como efecto, digamos, de esta primera contacto con Marvin Harris, que después se prolongó a lo largo de toda la vida, hasta que él murió, pues nosotros teníamos muchas relaciones. Yo me consideraba un poco a mí como su discípulo último y todo ese tipo de cosas. Yo me vuelvo a España, y al volver a España la primera cosa que me planteo es hacer un trabajo de campo. Y entonces inicio un trabajo de campo en un pueblo, una ciudad de la provincia de León, sobre los campesinos, que eran, que yo llamo El Riego, en un libro que publiqué,
pero
que,
decir dónde
que realmente es Astorga, porque además estos campesinos que yo estudié han muerto absolutamente todos, ya no queda ninguno vivo, y entonces ya se puede decir. Y entonces yo ahí traté de aplicar los principios, digamos, de lo que era la antropología ecológica o la antropología cultural, o la ecología política, fundamentalmente, que era lo que yo hacía, al estudio de estos campesinos. Y entonces yo hice un análisis, hice una especie de monografía, un estudio de comunidad basándome en estos principios. Entonces incluso daba una interpretación ecológica de la religión, porque estaba muy de moda las cosas de Rapaport y todo ese tipo de cosas. Yo hice una cosa bastante parecida en Astorga, hacía un análisis de el sistema de toma de decisiones de tipo económico de los campesinos, incluso estudiaban fenómenos como la alimentación, todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues eso fue un libro que tuvo un éxito relativo, porque yo lo presenté en una editorial, que después resultó que la editorial pues medio quebró y todo ese tipo de problemas, pero bueno, pero que eran de los el primer trabajo de tipo de antropología ecológica que se hacía en el país. Entonces, lo de Marvin Harris me sirvió para yo llevar a cabo este tipo de trabajo de campo, y pues me sirvió absolutamente mucho. Me enseñó fundamentalmente cómo observar y estudiar la realidad, digamos, de alguna manera. No hacer unos estudios puramente ideológicos, como yo había hecho siempre, estudiar teorías, autores y todo ese tipo de cosas, sino estudiar el comportamiento de la gente en entornos concretos, en entornos, digamos, de alguna manera, reales, materiales, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que me...
Es decir, desde la etnografía, desde el trabajo de campo etnográfico.
Trabajo de campo etnográfico. Y donde yo estuve en Astorga año y medio, yendo casi todos los días, bueno, pues al campo, viviendo allí.
Ubaldo, una década más tarde, cuando España comenzaba a convertirse en un país receptor de inmigrantes, tus trabajos previos en antropología del trabajo, y más precisamente del trabajo informal, te empuja casi inevitablemente a involucrarte, incluso a implicarte en el estudio de las migraciones. ¿Cómo se encontraba y qué podía entonces aportar la antropología social española al estudio de las migraciones y a sus consecuencias de carácter social y cultural?
Bueno, yo, es verdad, como se sabe, bueno, a partir de los años 80, en España hay una eclosión del fenómeno migratorio, porque bueno, empiezan a venir muchos inmigrantes a nuestro país a trabajar. Y entonces yo tardé un poco de tiempo todavía a involucrarme dentro del estudio de las migraciones, entre otras cosas porque a mí me faltaban también un poco, en un primer momento, todavía las claves teóricas de lo que es el proceso migratorio y todo ese tipo de cosas. Entonces estuve un tiempo leyendo, porque pensaba que era un fenómeno importante, interesante. Y yo quería hacer un trabajo pues, con los estudiantes, un trabajo de equipo. Y necesitaba un poquito de dinero. Entonces, pues yo tenía mucha relación, como te digo, sigo teniendo con Manuel Castells, aunque él se dedica a cosas distintas de las que me dedicaba yo. Y entonces Manuel Castells me insistió en que yo pidiese un dinero al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Lo pedí, tardaron bastante tiempo en darme ese dinero. Incluso en un primer momento, en ese trabajo, el dinero lo pedíamos Alejandro Portes y yo. Y después Alejandro Portes, pues por motivos de que se metió en otro proyecto, porque tardó mucho, tardaron casi 2 años en dárnoslo, pues después lo empecé a hacer yo, de alguna manera, yo solo. Este trabajo tenía dos características. Primero, un grupo de estudiantes, 5 o 6 estudiantes, hicieron pequeñas monografías sobre diversos lugares de emigración en España. Unos trabajaban en Cataluña, sobre marroquíes y gambianos, otros trabajaban sobre marroquíes en Alicante. Otros trabajaban sobre marroquíes en El Ejido, que fue como después yo posteriormente me interesé en el caso de El Ejido. Y después otra gente, bueno, una estudiante hizo un estudio de las trabajadoras en el trabajo doméstico dominicanas en Aravaca, que era un problema que había saltado mucho a la prensa y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo como era un poco en la zona de donde yo vengo, donde he nacido, que es el Bierzo, yo sabía que había trabajadores caboverdianos que trabajaban en el Bierzo, y entonces pues empecé a estudiar estos, y bueno, pues me encontré con muchos fenómenos que eran bastante interesantes. Una vez que los estudiantes hicieron estos estudios de campo y todo ese tipo de cosas, yo me planteé el problema de hacer una encuesta, que quizás fue la primera encuesta así larga, grande, incluso con unos criterios pues ya científicos claros y todo ese tipo de cosas.
Eduardo, ¿podríamos fijar el tiempo o la fecha de esa investigación?
Sí, en 1993 fue cuando yo la empecé, y el libro que salió 4 años más tarde. Pues siempre todo eso tarda bastante, tuve que entregarlo más o menos en esos 4 años, pero yo lo terminé en año y medio. El trabajo de investigación.
Es decir, que el trabajo de campo.
El trabajo de campo,
dicho, que lo hacían, dicho, fue un año y medio.
Un año y medio para hacer el que hicieron el trabajo, eso, los dirigido por mí, por parte de los estudiantes, y después la administración de la encuesta. Y después hubo como unos 6 o 7 meses en la cual yo escribí el libro este, ¿no?
De los resultados que te dio, por ejemplo, en el caso de la población inmigrante caboverdiana, ¿fue ese mercado laboral que se denomina segmentado étnica y por género, ¿no?
Sí.
¿Podrías explicar un poco
sí.
eso?
Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención, que descubrí yo, era que la emigración de los trabajadores caboverdianos era muy curioso porque los hombres venían de Cabo Verde a Portugal, entraban desde Portugal al Bierzo, muchas veces por autobús o todo este tipo de cosas, mientras que las mujeres emigraban a Madrid y a trabajar en el trabajo doméstico. O sea, que había como una división, digamos, una segmentación del trabajo, una segmentación de la migración desde el punto de vista del trabajo. Y después, una vez que llegaban a Madrid o llegaban al Bierzo, las mujeres y los hombres se juntaban, muchas veces eran prometidos o eran gente incluso que estaba casada, que se había separado para emigrar, porque era más fácil emigrar solos que muy acompañados, y entonces se producía este fenómeno. Por eso la variedad era muy grande, porque, por ejemplo, las dominicanas eran mujeres dominicanas, casi todas casadas, con hijos, y que venían aquí, y que venían ellas solas y las primeras, que es un fenómeno bastante importante desde el punto, porque las dominicanas emigran, los dominicanos emigran mucho a los Estados Unidos, pero siempre los que emigraban primero eran los varones se instalaban más o menos en los Estados Unidos y después traían o ayudaban a venir a las mujeres y a los niños. Aquí era una cosa distinta, un fenómeno que yo encontraba que era bastante interesante, era que las mujeres venían y después normalmente, frecuentemente no venían ni siquiera sus maridos, sino los que traían eran a sus hijas. Y entonces yo decía que esto era una organización, digamos, matrifocal y matrilineal de la migración, en cuanto que había el ancla del proceso migratorio, que era la abuela en la República Dominicana, la mujer, que era la que venía al trabajo doméstico, y después las hijas, o sea que se transmitía de madres a hijas
la cadena migratoria
y el trabajo migratorio. Y era una cosa que a mí me llamaba la atención porque era una cosa rapidísima. Yo me encontré con muchas mujeres que me decían que ellas habían llegado a Barajas el jueves y el jueves por la mañana, hacia las 12 de la mañana, estaban ya trabajando en la casa a dónde venían. O sea, que no es un fenómeno que ellas buscaban el trabajo, sino que era un fenómeno que venía arreglado desde la República Dominicana, básicamente porque había un grupo de religiosas, monjas, en Aravaca, que eran las que servían de alguna manera de mediadoras del proceso, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo estudié la migración esta de las mujeres, descubrí que mandaban muchísimo, muchísimo más dinero que el resto de los grupos hacia a la República Dominicana, que tenían mucha más relación, digamos, a través de cartas, correo y todo ese tipo de cosas que los otros.
En resumen, ¿qué aspecto podrías resaltar de esa encuesta que todavía consideres significativo?
Sí, bueno, lo que yo encontré era que el proceso migratorio, entre otras cosas, es muy diverso. No se puede decir que se pueda hablar de la migración en general, sino que, por ejemplo, la migración de hombres y la migración de mujeres es bastante distinto, que hay fenómenos culturales y económicos que transforman el proceso migratorio. Por ejemplo, yo encontraba que los marroquíes mandaban mucho menos dinero a Marruecos, tenían mucho menos relaciones con Marruecos que las dominicanas, mientras que Marruecos está a 10 kilómetros, digamos, en el estrecho de Gibraltar. Y los caboverdianos, que eran como una especie, formaban una especie de diáspora en Europa. O sea, es decir, que la gente se difundía de alguna manera por Europa, venían al Bierzo, venían a Madrid, se juntaban y después emigraban a Roma. Las mujeres frecuentemente emigraban a Roma para el trabajo doméstico y después los hombres iban detrás o emigraban a Rotterdam. O sea, que había ya un fenómeno, digamos, de casi globalización del proceso migratorio dentro de Europa, que era un fenómeno bastante interesante. O sea, aparecieron una serie de fenómenos que parecían muy interesantes.
Pues, Ubaldo, nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento por compartir con nosotros tus experiencias, investigaciones e implicaciones como antropólogo en el estudio de las migraciones en España y sus consecuencias sociales. Muchas gracias, Ubaldo.
Muchas gracias a ti, Raúl.